En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son las 10:05 de la noche. Don Ignacio Cembrero, bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Te saludo a ti primero.
¿Por qué?
No, te saludo a ti primero por llevarme a mí la contraria, porque ayer les estaba explicando a los contertulios que nunca saludo primero a que se sienta en el centro.
Efectivamente, lo escuché.
Y sin embargo, hoy, como estás tú en el centro, digo, pues mira, le voy a saludar al primero. Cristina Arado, bienvenida, muy buenas noches.
Buenas
y Marta
noches.
Gómez, bienvenida, muy buenas noches.
Y que te lleves la contraria incluso a ti mismo.
Pero esta es que hay que utilizar todo tipo de trucos para que la vida sea siempre un aliciente permanente. Si no, se lleva uno la contraria de sí mismo, acabaremos totalmente enloquecidos. Bueno, por empezar por lo ultimísimo, el presidente del gobierno, Carmen Arriaza, ¿ha terminado ya la entrevista en Telecinco?
Sí, ha terminado hace unos 35 minutos, más o menos, ha sido breve.
Bueno, por las notas que tú misma me has pasado, veo que ha recuperado su eslogan, el que le hizo mundialmente famoso, no es no.
Eso es, sí, lo ha recuperado, pero para otro objetivo. El no es no se lo dijo a Rajoy durante muchísimas veces y ocasiones, pero esta vez lo ha utilizado para Cataluña. No es no en Cataluña, no, pero lo que no es no es la independencia en Cataluña.
No es no, no va a haber independencia, no va a haber derecho a la autodeterminación, no se va a vulnerar la Constitución española. No es el problema la independencia en Cataluña. Lo saben los independentistas, lo sabe también la derecha. El problema en Cataluña se llama convivencia. Y para resolver una crisis de convivencia, aquí hay dos caminos. O continuar con la confrontación, o dentro de la Constitución y de la legalidad del Estatuto de Autonomía de Cataluña, encontrar una solución para construir esa convivencia que ahora mismo está dañada.
La verdad es que lo dice con convicción, otra cosa no, lo dice con una convicción persuasiva, que no sé si convencerá a los electores o no. Hay solo un reparo, una pega, cuando él dice, lo saben los independentistas, lo ignoro. No sé lo que es, los independentistas, no sé si lo saben o no lo saben, porque no estoy en las conversaciones secretas cuando están y que dan pie a documentos tan equívocos como el de Pedralbes. Pero de lo que sí que estoy seguro es que la oposición no solo no lo sabe, sino que además lo desmiente, porque lo dice a diario. Y dice, ¿sabe la oposición que no va a haber independencia? No, la oposición está exactamente en el discurso contrario.
O finge no creérselo.
Bueno.
En aras a obtener un beneficio electoral.
Pero vamos a ver, no, pero bueno, hablemos de eso, ¿por qué? O sea, vamos a ver, con los datos objetivos que hay encima de la mesa, ¿a dónde te lleva? ¿A qué conclusión te lleva? Esa es la cuestión que hay que plantearse.
Yo ayer estuve con Artadi, y Artadi insistió en que sea el diálogo, que magnífico, pero dijo exactamente con garantías, entre otras cosas era la figura del relator, garantizando el fin de la represión, que supongo que tiene que ver con el juicio que hay en el Tribunal Supremo, y reconociendo la negociación sobre el derecho de autodeterminación. Estas son las tres cosas que dijo exactamente la que es ahora número dos de la lista por Barcelona del PDeCAT para volver a sentarse después del 28 de abril con un gobierno de Pedro Sánchez. Puede haber mucho de escenografía también, evidentemente, y vamos a ver qué pasa y quién tiene la hegemonía también del mundo independentista después de las elecciones generales y de las de mayo, porque si SRC, incluso que se apunta que puede ser la primera fuerza política en Cataluña en las elecciones de generales del 28 de abril,
los
a lo mejor
suelen colocar al PSC por delante.
Sí, el PSC está luchando por esa plaza.
Es verdad que Esquerra,
pero RC
como primera fuerza
podría
nacionalista.
Exactamente. No, incluso podría y aspira y está en esa lucha, o sea, no sería descartable. Y a lo mejor ese cambio de hegemonía de los partidos de la izquierda cambia en algo, porque no es lo mismo el discurso, hay algún matiz, el discurso, vamos, matices importantes, aunque luego yo no sé si son una cuestión más estratégica que otra cosa, entre el PDK y RC, pero Artadi decía exactamente esto, con garantías, fin de la represión y derecho a autodeterminación. Ahí no había ningún movimiento, ningún, no sé, a lo mejor es que no se han enterado.
Es poco probable que haya movimientos, pero en todo caso, si hay movimientos, no se producirán en ningún caso antes del 26 de mayo, solo después.
Pero es un poco para responder, ¿se han enterado los independentistas? Pues no sé si se han enterado,
además,
o lo interpretan
la
de su
manera. La elección de los candidatos que manda, que presenta Puigdemont al Congreso, pues
es una declaración de guerra.
Es un poco efectivamente nos hace prever que todo será mucho más difícil, y la alianza de Esquerra con Bildu también.
Yo sigo diciendo, Ignacio, vamos, naturalmente yo no puedo juzgar las conciencias. Yo no sé si cuando alguien dice ya hay un pacto suscrito, como dijo Aznar, ya hay un pacto suscrito entre los independentistas y el señor Sánchez para que haya referéndum y tal. No tengo ni idea. O sea, ya sabrá.
Que lo enseñen, que aporten una mínima prueba.
Pero ¿qué nos pueden pedir a los ciudadanos? A los políticos, en la medida en que son ciudadanos.
Actos y
son
de personas fe, no... es lo que nos piden. Actos
no, claro,
fe.
No.
Unos y otros.
Oiga, sí. Usted llegue a las conclusiones a las que tiene que llegar en función de los hechos que hay encima de la mesa. Uh-huh. Y todo lo demás, pues claro, se lo creerá usted o no se lo creerá usted en función de lo que hay. ¿Y qué hay encima de la mesa? Pues encima de la mesa hay una papel que distribuyó...
21 puntos de Pedralbes.
Eso es. Distribuidos por el gobierno justo el día en que dijo que rompía... No, el gobierno de España.
No,
pero yo me refiero... Yo me refiero al papel del Consejo de Ministros, que no incluía los 21, pero que era un resumen de los 21. Distribuido por Isabel Cela justo antes de la rueda de prensa en la que se daba a conocer la noticia de que ya no se seguía negociando con los independentistas.
Cuando le mandó ese mensaje.
Y ahí, entonces, yo lo único que le pido a un ciudadano que quiera tener su propio criterio es leer ese papel. Porque ese papel es el resumen oficial, no oficioso, distribuido por el gobierno, de aquellas cosas que el gobierno había convenido con los independentistas.
Tanto como convenido, había
convenido, estaba de acuerdo. Hasta ahí habían llegado. Y eso es lo que dijo el gobierno. Nosotros habíamos llegado con estos señores a estos acuerdos, que a estos señores les parecen insuficientes. Pero hemos llegado a estos acuerdos. Ahí estaba el relator. Ahí estaba hablar de todo. Hablar de todo. No, es verdad que no estaba la palabra autodeterminación, pero hablar de todo significa hablar de todo. Ahí estaba la mesa de partidos nacionales. Vale. Ahí está. Entonces dice, bueno, vamos a ver, cuando este señor dice no es no, y tiene todo el derecho a decirlo, y a que le creamos que no va a haber ningún tipo de pacto de derecho de autodeterminación y lo que te dé la gana, muy bien, de acuerdo. Pero si es verdad que por sus obras les conoceréis, lo cierto es que este señor ha transigido en un montón de cosas.
Lo que pasa, si me permites posicionarme, Luis, sobre, tú decías, ¿cuál es la conclusión? Yo creo que aquí lo que está pasando un poco, la impresión y los datos que tengo, ¿no? Dices, lo que estamos viendo, yo creo que es que está cambiando de caballo. O sea, yo creo que la intención, cuando dice esto de no va a haber independencia, ahora mismo no está mintiendo, porque él quiere cambiar de caballo. O sea, resumiéndolo mucho, yo creo que lo que estamos asistiendo es que podemos pasar de estar en manos de unos chantajistas del partido, de los partidos independentistas catalanes, a si le salen las cuentas que está haciendo el señor Sánchez y el señor Redondo en Moncloa, las cuentas, los números y la operación que están pergeñando, vamos a pasar a estar en manos de unos chantajistas de otro partido, del Partido Nacionalista Vasco, del PNV, que eso sería lo malo. Lo peor es que no le salieran las cuentas y necesitara además a Bildu, y ya lo peor es que necesitara a los dos, o sea, los chantajistas catalanes y los chantajistas vascos. Pero ahora mismo el señor Sánchez quiere cambiar de caballo. O sea, la apuesta de Sánchez y las cuentas, no sé si es el cuento de la lechera, y lo que están es, y lo ha reconocido ya hoy Ábalos, apostando por Podemos,
sí, bueno, pero,
Marta, necesitar sí. al PNV, cambiar al PNV, si le salen las cuentas, un Podemos que no se desmorone, y por eso la operación yo creo que se está pergeñando de salvemos al soldado Iglesias, con el PNV, y si llegamos a sumar los 176, y eso te lo cuentan ellos, o los 176,
si
no necesitamos
mucho
a los independentistas.
Sí, bueno, pero bien, si la pregunta que hay que hacer... No, muy bien, bueno, si usted no necesita a los independentistas, pues no los necesita.
Catalanes.
Si no necesita usted a los independentistas, no los necesita.
Bueno, yeah.
Pero la pregunta pertinente, en mi opinión, es ¿qué va a hacer usted si los necesita?
Pues usarlos. Vamos, no tengo ni la...
¿Cuál es? No, pues es que esta es la cuestión. Esta es la cuestión. Pero la cuestión es que los españoles, en mi modesto criterio, tenemos derecho a saber hasta dónde llegaría él en el caso de que él necesitara el voto de los independentistas para ser investido presidente del gobierno. Es lo que a mí me preocupa.
Pero ya solo en sí mismo, y termino, ya solo es grave, ya para mí, eso ya sería lo más grave, pero para mí ya solo es grave que esté dispuesto a poner el gobierno de España, en manos también de un PNV, que estamos viendo que no deja y no deja y no deja de pedir transferencias, y la semana que viene ya hay esa comisión de transferencia, y si fuera menester, que no me gusta, también de Bildu. A mí eso también me preocupa, ese cambio de alianzas.
Ya se ha producido.
Bueno, pues a mí eso me preocupa.
Ya, ahora quiero,
o sea, que pasemos
de
del chantaje de unos al de otros, me preocupa.
Entonces, he hecho una pregunta, los españoles tienen derecho a saber, pero evidentemente no conoceremos la respuesta, entre otras cosas porque el propio Pedro Sánchez a día de hoy no lo sabe, no sabe qué números van a salir del Congreso y no sabe exactamente cuál va a ser después de las elecciones la actitud de los independentistas, aunque yo me temo que será peor, por la gente que va a aparecer en el Congreso y enviada por Puigdemont y por la alianza de Esquerra con Bildu. Yo creo que el PSOE está sobre todo en la estrategia de intentar crecer todo lo que pueda para que en un momento dado tenga una mayoría relativa suficiente para que nadie le pueda negar el apoyo, para que difícilmente le puedan negar el apoyo por un lado o por otro, por el lado de Ciudadanos, por el lado de Podemos, que no sabría desmoronado del todo, o por el lado del
PNV.
Los últimos a los que recurriría, si es necesario, es a los independentistas, pero repito, es muy difícil. Entonces tú haces una pregunta que el propio Pedro Sánchez, incluso si se hubiera tomado unas cuantas copas de vino, no te podría contestar porque no sabe lo que va a hacer.
Pues bueno, si no lo sabe, entonces lo más honrado es que ya no lo sé. Yo lo único que
pero sabe lo que quiere, lo que le gustaría.
Ya ha quedado claro lo que le gustaría, Marta.
Luis, pero en lo que está trabajando denodadamente, lo que está trabajando.
Claro.
Lo hemos visto ayer en el Congreso.
Todos los partidos están trabajando en eso.
Es lo que le gustaría.
A todos los partidos.
Y si no, como alternativa a la alianza con
Ciudadanos. Yo los sondeos que estoy viendo, la verdad es que me llevan a la inquietud de que yo creo que no van a salir unas mayorías claras en el Parlamento que no pasen por un lado, por el concurso de los independentistas. Que yo creo que visto lo visto.
Hablas.
Sí, los independentistas catalanes, sí, que bueno, cuando me refiero al PNV hablo de los nacionalistas,
así me
aclaro
que
mejor.
En Moncloa no
que,
es...
que yo creo que no es la primera opción, porque evidentemente ya la experiencia que han tenido es la que es, y es verdad que el grupo del PDeCAT ha laminado a los que considerábamos, dentro de ese mundo, los que considerábamos moderados como Xuclà o Campuzano. Y luego está el pacto de RC con Bildu. Entonces, bueno, creo que sería suicida. Es verdad que tendría 4 años por delante, no es como la moción de censura, que era un poco a mitad de legislatura. Yo cada vez estoy más convencida de que las sumas van a ser de una complejidad tal y que, como en este país es impensable un acuerdo entre socialistas y populares al modelo alemán, yo cada vez veo más la posibilidad de un escenario mimético al de las elecciones del 20 de diciembre de 2015. Y que podamos estar abocados a una repetición electoral,
no
que
decir,
las que las cuentas
a las 6:20 no me puedes dar esa
que las cuentas
con
no
esa,
salgan
con esa desfachatez.
¿Por qué?
Pues porque uno tiene que ir buscando ya un sueño apacible. No me empieces a despertar pesadillas. Yo lo único que os digo es una cosa. Yo sé qué es lo que el señor Sánchez está dispuesto, no hablo en pretérito, está dispuesto a hacer para que su plan continúe satisfactoriamente, porque lo ha demostrado hoy. Ayer Bildu apoya los decretos famosos, y hoy el Partido Socialista apoya una iniciativa en el Parlamento Vasco, especialmente promovida por Bildu, en la que se supone que hay que investigar a los policías torturadores e igualarlos a todos los tarras que han... En fin, ido segando vidas y provocando dolor en las familias, en las personas y en la sociedad española. Y a mí eso me parece de tal indignidad política que creo que esto es lo que debería centrar, por lo menos, las horas del debate. Si yo fuera un partido de oposición, le diría, vamos a ver, tengo derecho a saber si usted, en caso de necesidad, ya sé que si no lo va a necesitar, no lo va a hacer. Nadie hace maldades si no es necesario. Nadie roba si tiene, salvo que sea cleptómano.
No es su plana.
Y el precio que le ponen es excesivamente alto, tampoco lo hará.
Lo va a necesitar.
Pues eso es lo que quiero saber.
Es posible que se lo necesite, pero rebaja el precio, lo haga.
Pero vamos a ver, ¿es razonable que el Partido Socialista apoye una ley en el Parlamento Vasco donde se supone que hay que investigar los abusos policiales? ¿Qué pasa? ¿Que
enmendaría una cosa lo que has dicho con respecto a lo que pasó ya en la Diputación Permanente? No es que digas, bueno, si Bildu me apoya los decretos, ¿qué le voy a hacer? No, es que la propia Bildu contó
Sí, que le llamaron.
Que le llamaron y hubo requerimientos constantes para el apoyo, porque es verdad que tú puedes argumentar, bueno, si me quieren apoyar los decretos, yo no he negociado nada con estos señores, que fue lo que dijo con la mayoría de la moción de censura.
Y el PNV ha añadido, y además Bildu les estaba diciendo que no se publicitaran los acuerdos con el PNV.
No, y el PNV, y además el martes por la noche, hasta las horas de la noche, se estuvo negociando todo el paquete de cesiones que se va a ver en la comisión bilateral.
De la semana que viene.
Que ha habido ahí una actitud activa por conseguir el apoyo a los decretos. Ahora bien, para volver a conseguir una investidura, a mí me parecería suicida, pero tal y como deriva la política española en los últimos años, yo no descarto en absoluto nada pero de que intente eso, reproducir la mayoría de la moción de censura.
Por eso es gravísimo porque aunque no quiera con lo que es los independentistas catalanes, su plan, si le salen las cuentas que ellos hacen, que pueden ser probablemente las cuentas de la lechera, las cuentas que ellos te hacen, o lo que quieren, con esa movilización, con ese lema que se volvió contra ellos, ellos te dicen, si consiguiéramos llegar con una fuerte movilización a unos 135 escaños, sí. ¿No? Pero te digo,
un paso más porque
vale,
ya hablamos
que no se desmorone, y vamos a intentar que no se desmorone Pablo Iglesias, y vemos cómo se le está ayudando, ahora está todos los días porque es víctima de esa operación policial, etcétera, etcétera. Más los 6 que le están dando al PNV, esas son las cuentas que se hacen en Moncloa. Llegan a los 176. Probablemente sean las cuentas de la lechera. Entonces, lo único que va a pasar es que vamos a pasar de que nos chantajeaban
que no,
antes.
No, Marta, que no sé si, si yo ya te he entendido la primera.
Que nos chantajee el PNV y que nos chantajee Bildu, a mí me parece tan grave, Luis, ha pasado hoy en el Parlamento Vasco lo que pasó ayer, me parece que es un elemento que hay que tener en cuenta a la hora de ir a votar.
Pero sí, naturalmente. Yo esto es lo que estoy reclamándole al gobierno, que nos diga cómo se va a comportar en cualquiera de los escenarios posibles. Decía antes Cristina, y es verdad que analizando las encuestas hay varios escenarios y hay partidos que están saliendo a luego. Es verdad que luego somos tan cachondos que no nos lo creemos. Y a lo mejor hacemos bien, no te digo que no, pero te dice Ciudadanos, si sumo con el PSOE no voy a apoyar al PSOE. Porque es una de las posibilidades. Y además las encuestas, generalmente, con excepciones, te dicen, PSOE Ciudadanos puede votar. Todo el mundo dice, ya está ahí el pacto.
Ahí está el pacto.
Por ejemplo, Ignacio Cepero.
Ahí está el pacto.
Te sale Ciudadanos y te dice, no. Vale. Ya veremos si miente o no miente, pero ha tomado una posición.
Pues yo lo que además, le pido, en repetidas
lo que
ocasiones.
Yo le pido al presidente del gobierno es que tome una posición y que me diga qué pasa si usted solo suma con los independentistas. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar? Eso es lo único que quiero que me diga.
Bueno, y la ha tomado Ábalos. Hoy la ha tomado Ábalos. Ha cambiado de Ciudadanos.
Ha dicho que
hoy Ábalos lo ha dicho clarísimo, que su apuesta es Podemos. Que lo primero, su apuesta es Podemos. Y luego...
Pero ¿cómo os podéis creer eso? Ábalos ha dicho un día Ciudadanos y ha dicho otro día Podemos, simplemente porque piensa que puede sacar unos votos por un lado y que puede sacar unos votos por otro. No es una opción definitiva. No va más allá que pescar votos en el partido más cercano.
La opción de Bildu no. Si consiguieran ni en sus mejores sueños que todo dependiera de los 6 votos del PNV, o sea, el PNV es el mismo, más cotizadísimo y lo sabe.
Eso ya lo sé. Ahora dime.
Es que es ahí donde está, dime.
No se pueden hacer análisis.
Si le basta con el PNV, ya sé, pero el problema no es ese. El problema es, ¿y si no le basta?
Pactará con los independentistas.
Eso es lo que quiero que él diga.
Pactará con los independentistas. Pues no te lo va a decir, Luis, él va a decir lo contrario.
Porque eso le costaría
las elecciones, como les costó el resultado, aparte de ya que estuviera muy desgastado en Andalucía, como el 2 de diciembre se llevó por delante al Partido Socialista y movilizó a la derecha, y eso no nos lo va a decir, nos va a ocultar la verdad de lo que quiere hacer, y yo creo que nuestra obligación como periodistas es, a la luz de lo que estamos viendo, de lo que hemos visto hoy en el Parlamento Vasco, de lo que estamos viendo y de lo que ha hecho el señor Sánchez, de Pedralbes, del documento que nos distribuyeron, pues yo creo que nuestra labor es contarlo y recordárselo a los ciudadanos para cuando depositen su voto el 28 de abril. Esa es mi opinión.
¿Qué más ha dicho el presidente del gobierno, Carmen?
Pues mira, sobre lo que estáis comentando ahora mismo, lo que ha dicho el presidente Pedro Sánchez es que él va a hablar con todas las formaciones políticas. Está resentido por ese veto que le ha puesto Ciudadanos y él dice que no hay que confundir democracia con betocracia.
Yo siempre he dicho, vamos a hablar con todas las formaciones políticas. No confundimos democracia con betocracia.
con todas, ¿eh? Eso no excluye
a mí estratégicamente, de todas maneras, me parece un error lo que ha hecho Ciudadanos con el tema de que no pactaré con el PSOE. Supongo que movido también por sondeos internos, ¿no? Que le aventuraban una fuga de voto a su derecha. Pero, hombre, que venga el líder del PSOE, cuando el PSOE ha lanzado muchos cordones sanitarios en otros momentos contra el PP, me parece que es paradójico, ¿no? Que se queje de cara sea él a la víctima del cordón sanitario. ¿Qué pasará si PSOE y Ciudadanos les da la aritmética? A mí me parece, en cierto modo, que Ciudadanos tiene un discurso muy sencillo para justificar un pacto con el PSOE. Siempre que pueda decir que impide que Sánchez eche los brazos del independentismo o que impida que se abra un nuevo escenario electoral, yo creo que no tendría grandes dificultades Albert Rivera para hacer un pacto con
nosotros. Se me ocurren incluso otros argumentos, quiero decir.
Posiblemente muchos más, sí.
Más. Pero vamos, que utilizar argumentos de peso económico también, para evitar la demagogia socialista.
Sabemos, Ignacio, que va a haber presiones del mundo económico si hay esa situación.
Por supuesto. Es decir, bueno, hay que recordar la historia. Es decir, lo primero que intentó Pedro Sánchez es pactar con Ciudadanos pactó con Ciudadanos y no le funcionó porque Podemos no quiso.
Y Pablo Iglesias insiste, hoy mismo por la mañana he estado con él y ha insistido en que en la misma circunstancia no apoyarán un gobierno de PSOE Ciudadanos, sería un gobierno de derecha y que no lo apoyarían.
Lo que pasa que también
Luis, tú estás empeñado en saber qué es lo que haría Pedro Sánchez, pero en este caso debes estar contento porque, a diferencia de otras muchas campañas o precampañas, hay partidos que se han mojado y Ciudadanos ha dicho que le gustaría formar gobierno con el Partido Popular y Podemos ha dicho que le gustaría formar gobierno con el PSOE. Es más, es decir, Pablo Iglesias ha reivindicado ya el Ministerio del Interior para limpiar las cloacas policiales, las cloacas del Estado. Con lo cual, esto es bastante poco habitual en una campaña. Yo no lo recuerdo de una forma tan clara y tan nítida a lo largo de las últimas campañas. Con lo cual, bastante definición hay. Te falta Pedro Sánchez y Pedro Sánchez dependerá de los números. Pero yo vuelvo a decir lo que he dicho antes. Sí, no se puede juzgar lo que van a hacer en función de que Ábalos, que desde luego es un personaje relevante en el Partido Socialista, un día dice que le gusta a Ciudadanos y 5 días después dice que le gusta a Podemos. Es decir, no tiene ninguna relevancia que diga una cosa o que diga otra. Va a cambiar, va a decir otras muchas cosas a lo largo de la campaña. Lo importante es que si salen los números con Ciudadanos, Pedro Sánchez lo intentará con Ciudadanos. Si después no lo consigue, buscará otras alternativas.
Yo creo que primero buscará otra alternativa con Podemos y PNV, y si no, sí que intentará. Pero yo primero creo que por lo que cuentan en Moncloa y por los números que hacen, y que luego también está la alternativa de Ciudadanos. Escuché, me gustó, te lo comentaba el otro día, Marco de Quinto, y él me gusta, ¿no? Porque en vez de... Le preguntaban, pero usted es el cordón sanitario, es una persona muy pausada, yo pensaba que era, bueno, no sé, que era más soberbio, tenía yo esa impresión, y él decía, bueno, pero, y entonces si ustedes pueden sumar, daba un argumento, pero en vez de explicar lo negativo, decía, bueno, si puede sumar, pues el señor Sánchez podría apoyar a un señor como Rivera, que oye, se garantiza absolutamente que aquí no vamos a estar bajo ningún, no utilizaba palabras gruesas como chantaje, pero que no vamos a depender de los partidos independentistas ni de los partidos que quieren romper España. Lo argumentaba al revés, pero bueno, son tan firmes en sus argumentos Ciudadanos, yo también creo, y me consta las presiones que están recibiendo para que, bueno, pues si al final tiene que pactar con el PSOE, pacte, pero son tan firmes los argumentos que está dando Ciudadanos, que está dando Rivera, que está dando el señor de Quinto, que está dando el fichaje de Edmundo Val, al final cambiarán, pero yo creo que eso también hará que se dejen pelos en la gatera, Luis.
Yo soy tan tonto que creo que no cambiarán.
Pues yo es que estoy un poco, es que están cuando te lo llevas tan lejos una cosa, cambiar de
posición
tan
drástica.
Sobre todo,
si Rivera quiere seguir en la política, o sea, hay que reconocer que lo mejor que le ha hecho Sánchez, por eso decía antes que ha recuperado el eslogan que le hizo famoso. Famoso no es no, y no se bajó de ahí. Y la verdad que no recibió presiones internas y externas de todo el mundo. Y él se mantuvo en una posición. Y eso ha hecho que él tenga un determinado perfil en la vida política. Ostras, más o menos. Si Rivera, después de haberse comprometido tanto, dice, pero bueno, en fin, de acuerdo, yo lo dije, pero han cambiado las circunstancias... Muy bien, es muy capaz de hacerlo, no te digo que no, pero se ha muerto políticamente.
Yo estoy contigo. Yo no estoy
tan... Se ha muerto, será en un primer momento, pero una legislatura dura 4 años y al final de la legislatura puede haber resucitado. Las cosas no han ido mal, si la situación económica no es mala, puede perfectamente haber resucitado Ciudadanos y haber resucitado a la Rivera. Sí, bueno. Se habrá muerto en un primer momento, querrás, porque se ha autotraicionado. bien, vale, pero después
sí, al cabo no, de pues, sabes que su palabra no vale nada. Si es que al final, la gente,
¿tú crees que la palabra de muchos políticos vale algo?
Yo creo que hay políticos que intentan que su palabra empiece a valer algo. Uh-huh. Y creo que los ciudadanos haríamos bien en castigar a aquellos políticos cuya palabra no vale nada. Eso uh-huh. es lo que yo digo, sencillamente.
Yo es que parto de la base, Luis, en esa reflexión, que yo creo que fue un error y que fue extemporáneo, anunciar al arranque, pero vamos, es que era el periodo electoral, al arranque del periodo electoral, que no voy a pactar con el PSOE. Yo creo que fue innecesario. Si quieres convertir eso en el eje de tu campaña, quizá tenía más sentido haberlo llevado después. No entendí la utilidad real de hacer eso cuando tenemos antecedentes de lo que ha dicho Rivera en el 2015 y en el 2016 con respecto a su disponibilidad a pactar primero con Sánchez y luego con Rajoy. Y además creo que la situación política en España necesita también de cierto temperamento, es decir, los cordones sanitarios con un parlamento completamente fragmentado, puedes hacer un cordón sanitario con los partidos cuyos dirigentes han saltado la ley y están siendo juzgados por un presunto delito de rebelión. Pero yo creo que un cordón sanitario con el PSOE es que me da la sensación que incluso electoralmente no le va bien a Rivera hacer eso.
¿Y de Torra, que no hemos hablado? ¿Qué decimos?
Pues yo creo que podemos empezar por lo que ha pasado hoy en el Parlamento de Cataluña, aunque se podría hablar todos los días del Parlamento de Cataluña, por lo menos todos los días que abre, porque lo que pasó hace unos días entre el vicepresidente del Parlamento
ayer mismo,
efectivamente, sí, como he estado viajando y todo esto, he perdido un poco el control de los días, pero efectivamente fue ayer. A mí creo que le ha salido bien la operación al PSC, es decir, la derrota de la mayoría nacionalista independentista en el Parlament, gracias en buena medida a la abstención de la CUP. No entiendo muy bien por qué Ciudadanos no ha tomado iniciativas de esta índole hace tiempo, y hoy en día es el PSC el que la toma y el que pone hasta cierto punto en aprietos al gobierno de la Generalitat. Sí, creo que esta resolución que se ha aprobado hoy tiene en principio carácter vinculante. Otra cosa es que no en la práctica no lo va a tener, no lo va a tener. Y me parece, vamos, alabo que se apruebe esta resolución, no solamente porque le ponen aprietos al gobierno de la Generalitat, sino sobre todo porque pone de relieve la situación en la que está Cataluña, es decir, del desgobierno que hay en esa comunidad autónoma, donde no hay presupuestos y no se hace política más que en el único tema que interesa a los nacionalistas. Y me permito recordar, en fin, hay muchas cosas, pero una portada de hace unos días de La Vanguardia, es raro que las portadas de La Vanguardia me entusiasmen, pero sí, había una que estaba muy bien, en la que venía por arriba un gran titular sobre cuántos están alargando la lista de esperas en la sanidad pública catalana para ser operado, para ser atendido por determinados especialistas, y por abajo unas declaraciones de Torra con no sé qué motivo, en fin, relacionadas evidentemente con el proceso. Bueno, pues esa es la realidad, esa es en buena medida la realidad catalana, y creo que lo que se ha votado hoy en el Parlamento de Cataluña, pues lo que se ha aprobado hoy en el Parlamento de Cataluña, pone de relieve esa realidad catalana.
Yo soy menos optimista que tú, porque...
No, si no creo que esto vaya a ningún sitio, no, pero creo que está bien que de vez en cuando...
No sirva de nada, es lo malo, o sea, ni va a convocar elecciones...
No, sirve de nada, porque además ya ha dicho Torra en Twitter que esto no iba con él.
Y además es que os digo una cosa, que incluso aunque se sometiera a una moción o convocara elecciones, debe ser que estoy yo bastante pesimista en general sobre que la situación política se desbloquee, ¿no? La nacional, que llevamos desde el año 2015 de legislaturas en legislaturas fallidas, y la catalana, que lleva muchísimo más tiempo. Es que da igual, aunque convoque una moción de censura o convoque elecciones, tampoco sé si el panorama se iba a clarificar mucho más. Tiene valor en la medida en que la CUP también ha pedido convocatoria de elecciones, y entonces casi lo más significativo para mí ha sido esa ruptura de acción de la CUP. Pero bueno, la
lo más significativo para mí ha sido que sea el PSC el que tome esa iniciativa y no Ciudadanos.
Sí, también, bueno, yo con el tema de Ciudadanos y de Arrimadas ya me habéis oído muchas veces defender que creo que Arrimadas ha perdido una oportunidad histórica para hacer muchas cosas en Cataluña.
A mí lo que me dice...
Pero me lleva a la melancolía lo que ha pasado hoy en el Parlamento catalán.
Estoy en tu... Vamos, a mí lo que me cuentan gente de allí en tu línea es que no va a tener consecuencias en Torra o lo que pase, al menos hasta después de la sentencia. O sea, que hasta después de las, que luego se podrá mover, pero que al menos hasta después de la sentencia no va a tener consecuencias. Y estoy de acuerdo con Ignacio, al PSC le viene estupendamente. Yo supongo que el señor Sánchez pues lo alardeará de ello con lo mismo. No es independencia, mirad lo que hemos hecho en el Parlamento de Cataluña. Y me hacía gracia, pues si luego no tenemos oportunidad, porque hoy nos ha presentado la campaña el Partido Popular, la campaña de Pablo Casado, y ha dejado los dos martes, el martes 16 y el martes 23, pone debate electoral pendiente de confirmación. Nos ponen letras verdes, pendiente de confirmación. Dan por hecho, consideran que es inadmisible y tal, pero vamos, que no va a haber un cara a cara, ¿no? Lo considera muy difícil que haya. Entonces quiero decir que por mucho que Sánchez nos diga cosas, yo ya he estado en esta entrevista, etcétera, etcétera, en un cara a cara, que es donde le podría de verdad el señor Casado pues poner en un aprieto, yo la impresión que tengo y la impresión, por ejemplo, que tiene el Partido Popular, que se lo va a ahorrar. O sea, que se lo va a ahorrar por las puertas que a lo mejor tenga que abrir después del 28 de abril, pues con los independentistas de los que hoy abomina.
De Televisión Española y de Antena 3, no el de Mediaset, que era el que había pedido el cara a cara.
Y aquí pendiente de confirmación en letras verdes.
Bueno, que me parece un escándalo el tema de los debates. Yo creo que es un escándalo. No, se hurta a los ciudadanos el derecho a ver.
En todas las elecciones.
Igual que no hizo Rajoy. Entre el 20 de diciembre.
El 2016 no lo hizo, pero claro, veníamos de unas elecciones de hacía
2015, es verdad, no es lo mismo.
Pero se han venido haciendo debates. Y Pedro Sánchez abanderaba la exigencia de un debate.
Cuando le convenía.
De la indecencia y de usted es
un ruido. Criticaba lo del plasma
esto
que acuñaron.
No puede quedar al libre albedrío de que le venga bien, mal o medio mal a los aspirantes, ¿no, señores? Usted, el líder del primer y el segundo partido de este país, están obligados y además los ciudadanos tienen el derecho a escucharles y a debatir e intercambiar.
Por dar la impresión de que salvo cambios de última hora no vamos
ley,
a ver.
No, había que regularlo por ley.
Pero claro,
Bueno, ¿qué dice el diario El Mundo a propósito de Torra?
Pues titula su editorial Luis Quim Torra, la farsa de un gobierno exsangüe, y dice: la moción presentada por el PSC que ayer salió adelante en el Parlamento insta a Torra a convocar elecciones autonómicas anticipadas. La renuncia de la CUP a participar en la votación volvió a dejar en evidencia la debilidad parlamentaria de un gobierno sumido en la parálisis, la irrelevancia y la inestabilidad. La pulsión kamikaze inherente al independentismo alcanza cotas de ridículo con Torra. Sigue empeñado en perpetuar una farsa en la que la Generalitat abdica de su función ejecutiva, desatendiendo los problemas que realmente preocupan a los catalanes e instrumentalizando las instituciones de autogobierno al servicio de la causa secesionista. Es probable, dice El Mundo, que el presidente de la Generalitat, que sigue a las órdenes de Puigdemont, no decida poner las urnas hasta ver el momento oportuno de explotar la eventual conmoción que pueda generar la sentencia del juicio del 1 de octubre. En todo caso, si le quedara un ápice de responsabilidad política, convocaría los comicios de forma inmediata ante la incapacidad efectiva de poder gobernar. Sin presupuestos, sin base parlamentaria, sin producción legislativa, acaba El Mundo diciendo que el naufragio de Torra certifica el estrepitoso fracaso de la hoja de ruta separatista.
En casa de Herrero, Es Radio.
Bueno, hay veces, y hoy es una de esas veces, en que los políticos atienden con mucha claridad las cosas que pueden entrar en el torrente circulatorio de las preocupaciones de los ciudadanos, a los que quieren pedirle el voto, y inmediatamente reaccionan. Y hoy se ha producido una noticia, que es una noticia muy dura de digerir, que es la noticia protagonizada por Ángel Hernández, que es el marido de María José Carrasco, esta mujer que llevaba 30 años padeciendo esclerosis múltiple, tenía una enfermedad degenerativa incurable, irreversible, y la verdad es que lo estaba pasando mal, y ella quería irse de aquí cuanto antes, y le decía a su marido que le ayudara, y su marido pues al principio decía que no, y además sabía que eso tenía un coste penal. Y bueno, y al final, ya la noticia la conocen ustedes, pues él decide ayudarla a morir y le da esa sustancia que acaba con su vida y luego se entrega porque sabe perfectamente que ha hecho algo que el ordenamiento jurídico no permite. Bueno, pues esta noticia ha sido, Carmen Areaza, valorada y utilizada en el mejor sentido de la palabra. No digo, bueno, no sé si en el mejor sentido de la palabra, pero quiero decir que no pretendía darle un carácter peyorativo, que cada uno lo valore como le dé la gana. Pero vamos, ha sido una pregunta y una respuesta en la entrevista en Telecinco.
Ha sido la primera pregunta y la primera respuesta, porque han comenzado con esta historia en Telecinco y se ha podido ver al presidente visiblemente emocionado, y cuando decías que ha podido utilizar el asunto, ya los que se han sentido utilizados, que han sido Ciudadanos y Partido Popular, en concreto Albert Rivera, ha dicho que ha utilizado este asunto para reprocharles que la ley de eutanasia no haya salido adelante, y Pedro Sánchez se ha comprometido a despenalizar la eutanasia, y además también ha dicho que va a indultar a Ángel Fernández, que por cierto, ya lo decimos, ha quedado en libertad sin medidas cautelares, pero investigado por un delito de cooperación al suicidio. En caso de ser condenado, él le indultaría.
Emocionado. Y tengo que decirle también que un punto indignado, porque esto se tenía que haber evitado antes. La obstrucción del Partido Popular y de Ciudadanos, que hasta en 19 ocasiones, han evitado la tramitación parlamentaria y su votación en un pleno que quería votar el reconocimiento del derecho a la eutanasia, no ha podido reconocerse ese derecho en este mandato. Pero mi compromiso con los españoles es firme, con las personas que están sufriendo, como María José, es firme.
No, María José, me temo que ya no está sufriendo. O sea, pero bueno, da igual, no quiero ahora hacerme fuerte en ese argumento. No es del todo verdad lo de Ciudadanos. De hecho, yo creo, si mi información no es incorrecta, que también hoy, al calor de esta noticia, Albert Rivera ha reaccionado y ha dicho que piensa incluir en su programa una ley que pueda, en estos casos, favorecer la eutanasia. Y, por lo tanto, no sé si es una reacción, digamos, a posteriori. ¿Vosotros cómo lo veis?
No, lo de Ciudadanos es verdad. Lo que pasa es que Albert Rivera hoy ha rectificado, pero efectivamente, si en España no hay ley de eutanasia, no hay ley a una muerte, derecho a una muerte digna, es en buena medida porque el PP y Ciudadanos se han opuesto. Yo creo que esto, Ciudadanos, efectivamente, yo creo que ya ha rectificado.
Bueno, hacerlo, ¿no?
A juzgar, no solo.
Quiero decir que.
No, pero digamos que los partidos con más peso en el Congreso que se han opuesto son estos dos. Y hemos visto, efectivamente, a juzgar por lo que ha dicho Albert Rivera en Onda Cero, que ya está rectificando. Yo creo que la ley de eutanasia, que hubiese evitado unos cuantos sufrimientos a algunas personas en España, es algo un poco que va en dirección de la historia, como lo hay en otros países europeos. Es decir, aquí hay un cierto número de cosas que, pues desde la ley del divorcio, la ley del aborto, la ley del matrimonio no sexual y la ley de eutanasia. Y pronto o tarde la acabaremos teniendo como la tienen o la van a tener otros países europeos, otros países occidentales, porque suponen en definitiva una mejora, un avance en la sociedad. Cuanto antes la tengamos, mejor, porque más sufrimientos se evitarán. Pero evidentemente esto no significa, que quede muy claro, lo quiero decir porque a veces se malinterpretan las palabras, esto no significa que uno se puede deshacer de su mujer en cuanto tenga
de su
esposo, efectivamente, que esto tiene que estar pues sometido como lo está. Y después, de nuevo, hay diferencias entre ricos y pobres en este caso, porque hay la posibilidad, con dinero, con medios económicos, de viajar a Suiza y allí que a uno le apliquen la ley de eutanasia vigente en el país, después de haberse sometido, evidentemente, a un cierto número de pruebas médicas y demostrar que la persona en cuestión está en un estado ser terminal.
Bueno, la eutanasia estaba en trámite, luego ocurre que la disolución de las cámaras la dejó sin, claro, hizo que decayera. También es verdad que Ciudadanos presentó una ley de muerte digna que tampoco prosperó en este caso por enmiendas de Podemos. Es decir, que este tipo de iniciativa ha tenido distintas vicisitudes en el Congreso, pero que fundamentalmente, aparte de la enmienda a la totalidad que presentó el PP, oye, muy legítimamente, yo creo que este
yo
país...
Yo sí que recordaba que Ciudadanos sí que tuvo una iniciativa, ¿no? Le llamaba
sí.
la Por eso digo la que no me parece digna. Justo...
No, Ciudadanos tramitó exactamente su ley de muerte digna.
Muerte digna.
Y entonces Ciudadanos lo que argumentaba es que había que debatir y votar antes la ley de muerte digna antes que la ley de eutanasia. Y ese fue el debate, que se enconó por eso. Pero fundamentalmente no salió porque se disolvieron las cámaras, porque ya el trámite estaba en marcha. Yo creo que hay que regularlo, yo creo que además en un país como el nuestro, que tenemos una enorme esperanza de vida, pero que la esperanza de vida no necesariamente va unida a calidad de vida, Bueno, la calidad de vida se ha ampliado muchos años.
No necesariamente. Tiene razón Cristina, no necesariamente.
Se ha ampliado muchos años.
La gente vive más y además vive con mejor calidad de vida.
Sí, se ha ampliado mucho la calidad de vida, pero evidentemente cuanto mayor es la esperanza de vida, más fácil es que tengamos, que haya una serie de enfermedades degenerativas y cognitivas y de todo tipo que nos puedan afectar. Y yo creo que ahí hay que regular una ley de eutanasia y además incluso una ley de suicidio asistido. Y que irá con los tiempos y que yo creo que más, espero que más pronto que tarde y que se haga con consenso y con seriedad y sin demagogias y teniendo en cuenta que esto tiene unas implicaciones morales y éticas enormes y que nadie lo utilice, no sé, digamos partidariamente, pero yo veía las imágenes de ese matrimonio. Y sin duda alguna estoy tanto en el hubiera estado tanto en el papel de ella como en el papel de él, papel creo que hubiera actuado de la misma manera.
El papel de él es un acto de amor. Sí,
creo
acto,
que hubiera actuado de la misma acto, manera que en el caso de ella hubiera querido lo que ella quería y que en el caso de él hubiera hecho lo que ha hecho.
Yo estoy contigo, Ignacio, es un acto de amor, es lo primero, según lo estaba contando, es un acto de amor por parte de él y deben haber vivido un drama pues estos 30 años. Yo también creo que hay que regularla, que regularla con todas las garantías, o sea, hasta el último, aquí sí que no puede quedar laguna, etcétera, etcétera, para que jamás nadie se pueda permitir la tentación de utilizarlo de una manera espuria, sino que en casos en los que haya un sufrimiento, pero también entiendo, yo te digo que yo lo defiendo en estos casos extremos que no tiene solución, entiendo que por cuestiones de conciencias haya partidos o haya personas que estén en contra. Y luego solo digo una cosa, me da la impresión de que esto va a ser otro de los temas de campaña, porque esto que hemos vivido hoy, ya te digo, vamos, toda mi solidaridad con este señor que lo tiene que haber pasado terrible, coincido que es un acto de amor, pero justo este domingo escuchaba en una emisora, la cadena SER, otro testimonio de un ingeniero también, que tenía también, llevaba 20 años con esclerosis y pidió que por favor, que no quería vivir y se fueron al mar el último día, con lo cual en muy poquitos días dos casos terribles, y yo lo mismo, que lo saquen de que no sea un argumento de campaña, o sea que se puede que no sea un argumento de campaña.
Bueno, hoy han entrado todos, porque
que no
entremos
en lo miserable,
como no quiero hacer omisiones voluntarias. También Pablo Iglesias hoy ha querido pronunciarse sobre este asunto, así como Pedro Sánchez ha dado a entender que indultaría, pero no ha dicho en ningún momento que indultaría. Pablo Iglesias ha querido ser menos equívoco todavía.
Por supuesto que le indultaríamos, pero para empezar no debería estar detenido y no debería estar en la cárcel. Estoy indignado que un acto de humanidad como el que ha llevado a cabo Ángel, que yo querría que alguien hiciera conmigo si estuviera en las circunstancias de su esposa, o que podría haberme obligado a hacer con un familiar, que alguien pueda ser detenido por eso y que pueda ir a la cárcel. Es una vergüenza. Lo que ha hecho ese hombre es un acto de humanidad, y no es solamente que le podamos indultar después si estamos en el gobierno, es que no debería estar detenido, no debería ir a la cárcel, debería estar viviendo su duelo con dignidad.
Bueno, por lo tanto, todos han entrado, menos el Partido Popular, que hasta donde yo sé no ha tenido ninguna palabra para este asunto, pero Sánchez sí, Rivera sí, como vemos, Pablo Iglesias sí.
¿Vox? No sabemos tampoco, ¿no?
Desde luego, por agencia, pues ¿sabes lo que pasa con la campaña de Vox? Vox está cuerpo tierra, ¿no?
Lo debería saber yo, además. Ya me podría haber encargado de
musulmanes o de las armas.
Al final es un poco triste, ya que lo pones en relación, es un poco triste que un partido pueda sacarle rendimiento a la estrategia de no decir nada, de no ir al encuentro de los ciudadanos, explicarles lo que quiero hacer y pregúnteme usted y yo le digo y voy a someterme a la prueba del algodón y no.
Esto lo puede hacer porque es, digamos, su primera verdadera campaña electoral. Cuando haya transcurrido una legislatura ya no podrá actuar así. Pero ahora, digamos, el hecho de que es la novedad, la curiosidad y el interés que suscita hace que no necesite recurrir.
Pero
a
yo
tipo
voy
de
más
campaña.
Profundo, Ignacio. Es decir, ya comprendo que en fin. Vamos a ver. Hay un fraude. Un partido político que quiere llevar la verdad por delante y ser valiente y no eufemismos y no modas y vamos a ser auténticos y pues no empieces con fraudes. Eso es un fraude, es decir, es un fraude, no te ocultes. busca en unas elecciones consiste en eso. Gente tiene derecho a no solo a saber lo que dices, sino a saber cómo lo defiendes, a saber cuál es la firmeza de tus convicciones cuando entras en contradicción con otros, la capacidad que tienes de empatizar o no con la clase política. Tienes eso. Y si no lo haces, pues entonces estás empezando a parecerte demasiado a una persona que tiene un discurso, pero que luego no lo practica. O sea, ese discurso de la valentía, del coraje, del arrojo, ¿dónde está?
Necesitas un programa de eso que quieres hacer con la fiscalidad de este país, con la economía, con los programas sociales, con mil cosas. Creo que necesitas es un programa que te puedas ir a un debate, va a haber un debate
no
a cinco.
No necesitas exactamente un programa,
porque cuando se te hace una pregunta sobre algo y te limitas a decir que es que llevas a España en el corazón, es que hay una importantísima carencia. Cuanto más se exponga, más se va a ver la trampa del truco de magia.
Claro, por eso
porque por debajo no hay nada que sepa.
A un tal Donald Trump le ha funcionado, porque en buena medida esto está inspirado de algunas campañas electorales en Estados Unidos
pero
de los republicanos y especialmente de Donald Trump.
Pero habrá que denunciar el fraude.
Y aparte de eso, una franja del electorado se conforma con que cuando tú haces una pregunta te respondan con un eslogan y no desarrollen más. Aquí vivimos en una sociedad donde esto de los mensajes, las redes sociales, etcétera, los mensajes cortos funcionan. Esto de leerse cuatro párrafos de un apartado del programa dedicado, qué sé yo, a la agricultura, no lo va a hacer. No lo van a hacer el 99,9% de los ciudadanos. El eslogan basta.
Priva una cosa que es además consustancial a la democracia, que es el periodismo, el buen periodismo, el poder preguntar, el poder repreguntar. Pues yo creo que lo he oído en una entrevista que fue en esta casa y además, y no sé, con Dieter, y además tampoco... Vamos, utilizó un tono moderado, tampoco utilizaba argumentos descabellados. Si me permites una cosa con Vox, hoy ha presentado la campaña del Partido Popular, la ha presentado en la calle Génova y han corregido un error que para mí estaban incurriendo en un error con lo de decir que había que intentar, o sea, oye, bueno, se han presentado ellos el voto útil, que no hay que dividir el voto, pero hoy han dicho no solo en las provincias de que se reparten 6-5 escaños, sino han dicho también en sitios como en Madrid, porque han dicho como en Madrid, en las grandes capitales, en Valencia, pero yo lo estaba pensando, claro, estaban dando tanto a la gente a entender que solo ese problema la había en las pequeñas que se les podía fugar votos por decir en Madrid, oye, pues en Madrid...
No hay problemas, voto
a Vox, ¿no?, porque ahí pues no va a pasar nada. Y entonces hoy han insistido ahí para una cosa para distender, que hoy ha sido más seria la tertulia, lo que nos han contado, que Mariano Rajoy va a hacer... un acto de campaña, creo que va a ser uno solo, en Pontevedra, el 12 de abril, viernes, que es el inicio de la Semana Santa. El 12 de abril en Pontevedra, que me ha hecho, bueno, o sea, a mí me ha provocado la risa. Luego pensaba, arreglón seguido, que se escuché ayer un poquito, digo, solo le falta pedir el voto por correo ya.
No, hombre,
ha hecho gracia,
la número uno de la número uno de PP por Pontevedra es la Pastor, o sea, que es su amiga y además es su tierra, o sea...
Empieza la Semana Santa, Luis, quiero decir, vamos, si es un poco para ponerle un poquito
eso
de...
Eso para todos.
Por eso me lo va a hacer en Pontevedra, es para porque es donde veranea.
A mí lo que más me ha sorprendido del acto del PP es esto que diga, que tiene un eslogan oficial que no va a usar, porque yo ni me lo he aprendido, ¿cómo es el eslogan oficial del PP?
El de valor seguro.
Pero que el verdadero eslogan, según me dicen, que ha dicho, yo no he estado en la comparecencia, pero me lo ha contado Miriam Muro, que ha estado allí, y me dice, el verdadero eslogan...
Pero Sánchez, no dividas el voto, ¿no?
No,
no.
Cuanto más Vox, más
Sánchez.
Más Sánchez.
Aquí le tengo subrayado, cuanto más Vox, más Sánchez.
Dice, y por lo visto, ha dicho Maroto, que es muy listo desde el punto de vista... No debe ser, porque claro, puedes hacerlo, pero en fin, así... yo es que estoy reproduciendo la crónica de Miriam Muro, yo no he estado, o sea, aquí me fío naturalmente y me fío a pies.
Cuanto más Vox, más Sánchez.
Pero dice, aunque el eslogan sea ese, el que nosotros vamos a utilizar y el que nosotros están, dicho por él, es este, digamos, chicos, no sé.
Que sepa los carteles no cabe.
Es un eslogan mucho más práctico y que ya hay un llamamiento al voto útil, que tiene mucho más sentido de que el valor seguro. ¿Qué significa valor seguro? No sé, para mí valor es una chocolatería. No sé, esto queda claro para el elector.
El eslogan era esto.
Fíjate, si le han pedido a alguno de sus dirigentes sí le han pedido que matice. Me ha hecho mucha gracia una cosa que me han contado hoy, porque lo debatimos la semana pasada. Le han pedido que matice un poco sus mensajes, los mensajes de Pablo Casado con respecto al voto útil. ¿En qué sentido? Primero porque consideran que se liaba mucho con los porcentajes del 25%. ¿Te acuerdas con Polvorinos la semana pasada que tuvisteis este debate? Y me ha hecho mucha gracia que consideraban en la línea con Polvorinos que daba un mensaje un poco confuso. Y segundo, porque ese votante que quiere votar a Vox, ¿no?, y que está como muy decidido, si tú le dices, es que tu voto no vale para nada, todavía le enfadas más. Y entonces queda un mensaje, como todos los votos son importantes, pero hay algunos que desgraciadamente por nuestro sistema electoral no consiguen representación. Es decir, que no se sintiera ofendido el votante de Vox cuando dice, mira, tonto, tu voto va a ir a la basura, o sea, es una porquería de voto. Que modulada de otra manera ese discurso.
Pero es bastante probable que en provincias como Soria o como Ávila, o como incluso Ciudad Real, el voto de Vox vaya a la basura.
Sí, pero que eso podía lo que hacía ante una campaña en que mucha gente, sabes, que va a votar con las tripas y con la cabeza, eso lo que puede hacer es reafirmar al que quiere votar a Vox. Pues ahora que dices que mi voto es una porquería y va a la basura.
Yo no sé cómo va a votar la gente, Cristina. Estoy muy desconcertado y no sé cómo va a votar.
Han introducido eso, no solo las pequeñas tengo aquí, no solo las pequeñas provincias, también en las grandes capitales. Y nos ha dado hoy, por ejemplo, en Madrid, y nos ha hecho una. Imaginaos que el PP saca 9.500 votos. O sea, que lo han querido llevar a Madrid porque se estaban dando cuenta que lo estaban todo tan polarizando los sitios de 6, 5, 4 escaños, que la gente en las grandes capitales podía entender que había barra libre para votar a quien quieras, que ahí no iba a tener coste. Yo iba a Matiz y lo ha llevado también. Ojo, que también en las grandes capitales votar a Vox puede, pues eso, menos Sánchez. O sea, más, cuanto más Vox, eso. Más Sánchez.
A mí me parece de todas formas que esa campaña no es una campaña
abuso.
Como campaña, no, yo no la haría. Cualquier campaña negativa, pues, no es una campaña a favor tuyo, o sea, esa es una campaña en contra del otro. O sea, es decir, a mí eso no me parece que funcione. Políticamente, otra cosa es que ellos intenten trasladar la idea de que efectivamente hay que utilizar el voto con la cabeza, votar con la cabeza, lo que te la gana, pero nunca he visto que un eslogan negativo haya funcionado en una campaña electoral.
Lo ha reconocido Maroto, y por eso se quedan de. El que está en los. Es valor seguro. La de Rajoy, si os acordáis, la última de diciembre a junio fue a favor. La que le hizo Moragas, la que le hizo revalidar pasada 137, era a favor, el lema de la campaña, en positivo.
Y es que el valor seguro me parece un concepto demasiado
etéreo.
Sí, yo seguro que habrá algún genio que habrá dicho, no, porque el valor, la idea, meter la idea de valor para que el valeroso no sea solo uno, pero además la seguridad, yo qué sé, habrán, o sea, hecho
quería,
ahí un pastiche.
Era como de
eso. Lo que vas a hacer es que salgamos, ¿no,
destacar
Luis?
Destacar el valor de ambas palabras, ¿no? Valor seguro, es decir, que por separado también funciona, pero vamos, para
que lo demás está
porque para eslogan peculiar sigue siendo el de
haz que salga, nos van a haz que pase eso, vamos
sigue
a pasar
siendo el eslogan más peculiar de esta campaña.
Bueno, pues nada, si queréis que pase, pasará, es inexorable. Quedas despedida, gracias, Sembrero. Cristina de la Hoz, quedas despedida. Y, por supuesto, Marta Gómez, tú también. Así que hasta a todos, a la calle, y hasta mañana, amigos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.